11:08. Bueno, alrededor del tema de desempleo, para la consultora ABCB va a crecer hasta el 7% este año. El número no es todavía más crítico porque la industria trata de suspender antes que despedir. Metalmecánica y textil son los sectores más afectados. Dante Sica es economista, director de ABCB. ¿Qué tal, Dante? Jorge Lanata soy. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien. A ver, ¿qué otros detalles tienen de este estudio sobre desempleo?
Bueno, primero estamos viendo, estamos evaluando los datos todos los meses, porque la actividad, nosotros pensamos que ya en este segundo trimestre empieza a alcanzar un piso. Y ahí también se mezcla mucho con las expectativas de los empresarios y según el sector y la provincia. En general, la demanda estaría llegando a un piso en este segundo trimestre, por eso es que las suspensiones están todavía siendo, que explican casi el 50% de los problemas de empleo que estamos viendo hoy, casi el 50% son suspensiones, porque para los empresarios, si querés despedir, siempre es un problema, hay un problema de formación, un problema de búsqueda todavía. Los marcos laborales generan mucha incertidumbre con respecto a los costos de salida. Entonces, la expectativa de que empiece una recuperación según cada uno de los sectores a partir del tercer y cuarto trimestre hace que los temas de empleo no sean tan graves. Claramente, donde tenés más problemas es en todo el mercado de bienes y en especial en los sectores que vos recién decías.
Cecilia.
¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda.
¿Qué tal? Buen día,
mirando algunos datos de ese informe que prepararon en ABCEB, veía que no sé, hay provincias como San Juan o Neuquén donde la construcción empieza a recuperar empleo. Ahora, hay sectores como el metalmecánico y el textil donde la situación es muy crítica y es difícil pensar que un desocupado del textil se transforma en un empleado de la construcción en Neuquén sin ninguna intervención del Estado en el medio. ¿Cómo puede ser dispar esa recuperación o si algún sector tracciona se puede compensar?
De nuevo, tenemos que pensar el 2024 como un año de transición, ¿no? En términos de lo que es la actividad, donde muchos sectores que estaban, si querés, muy inflados el año pasado en materia de actividad por varias. La primera cuestión era porque el gobierno había inundado de pesos, el proceso inflacionario hacía que vos te defiendas consumiendo. Entonces vas a encontrar, en especial en todo el sector de durables, que van a ir hacia un nuevo piso de demanda, si querés, y a partir de ahí un nuevo piso de actividad. Obviamente que un trabajador del sector textil no lo podés reasignar rápidamente al sector construcción. Lo que vas a tener es movilidad dentro del mismo sector a través de las provincias. El impacto de la recuperación va a ser muy diferencial según sea el territorio y la actividad donde se asiente. Si vos mirás hoy, en Salta tuviste crecimiento de empleo, en Neuquén tenés crecimiento de empleo. Si vos mirás las preocupaciones de los gobernadores del sur, no son las del norte. Los del sur están preocupados por impuestos a ganancias porque el empleo privado formal es mucho más alto que en el norte, que son todos, si querés, informales o están mucho más asociados a los planes a los planes sociales. Entonces, yo creo que va a haber una reasignación. Por ejemplo, lo que vemos en construcción tuvimos una caída de empleo muy relacionada con la obra pública. Ahora, gran parte de ese que, entre comillas, se fue del sector formal de la obra pública, en muchos casos se está pasando al sector informal de la actividad privada, pero cuando mirás algunos indicadores de la construcción privada todavía no cae mucho. Entonces yo creo que va a haber mucha movilidad dentro del mismo sector en trabajadores que a lo mejor van a empezar a buscar o deberían empezar a buscar alternativas en otros lugares del territorio. Vos sabés que siempre eso es más. Hay sectores que están acostumbrados a hacer esto, como el petróleo, se moviliza más rápidamente. En servicios, en comercio, en textil, no lo vemos una movilidad tan fuerte. Pero me parece que vamos a ver procesos de reasignación. Y obviamente después está el tema de formación. Argentina tiene un problema hoy, a pesar de que estamos viendo datos que se están, si querés, son preocupantes con respecto al empleo. Argentina tiene un problema de formación de recursos humanos. Por un lado, hay encuestas que el mismo año pasado el 70% de las empresas había tenido problemas para poder captar nuevos recursos humanos. Y por otro lado, encontrabas del lado, si querés, del trabajador, que muchos tenían bajas calificaciones para poder acceder a los puestos de trabajo. Entonces ahí, obviamente, no solo el sector público, sino también el sector privado y los sindicatos se va a tener que trabajar mucho en nuevas formas y nuevos procesos de formación continua. No solo los trabajadores que van a cambiar de sector, sino aquellos que quedaron fuera del mercado laboral formal en los últimos 10 años y que hay que empezar a generar nuevos instrumentos de capacitación.
Te pregunto por dos temas puntuales. Jóvenes y laburo en negro.
El laburo en negro es el que más sufre. Vamos a empezar por eso. El laburo informal es el que más sufre. Argentina ha logrado tener la paradoja de generar leyes y multas, etcétera, contra la informalidad, y lo único que hizo es que crezca la informalidad. Hoy tenés casi 5,5 millones de trabajadores informales versus informales, que son los que más pierden, son los que más perdieron ingresos, no solo en estos últimos meses, perdieron ingresos en los últimos 4 años. Si en los últimos 4 años de la administración Fernández el salario privado formal perdió 20%, los informales perdieron 35%. Y están muy expuestos, ¿no? Porque el día que llueve no trabajan directamente, así que ahí está creciendo mucho la informalidad. Yo creo que estos 5 últimos meses donde vimos caída de empleo formal, me parece también se ha acrecentado el empleo informal. De nuevo, creo que construcción tuviste mucho pasaje del trabajo formal al informal. Y ahí es donde tenés el mayor problema en términos de caída de ingreso, y es donde me parece recién vamos a ver una mejora en términos de ingresos muy para finales del año. No creo que el informal pueda recuperar antes. Y los jóvenes son los que más sufren por la falta no solo de nuevas fuentes de trabajo, sino hay muchos sectores que podrían contratar, pero tienen un problema de habilidades. Y no solo de habilidades duras, no es que no, si querés, no saben de computación o no saben inglés, no saben relacionarse en procesos productivos donde hoy los trabajos son mucho más de equipo, son mucho más de trabajar en proyectos, de tener, si querés, lo que llaman las habilidades blandas para poder participar en trabajos que se hacen mucho más en red, más que de estructura jerárquica. Vos pensá que tenés un sector como servicios basados en conocimiento, que a veces pasa desapercibido, pero genera hoy más puestos de trabajo que la construcción. Y en general ahí vos necesitas desde programadores, analistas, pero son muchos trabajos, si querés, en redes, que tienen que tener, si querés, un diálogo permanente entre los equipos y con los mismos sistemas, con chicos que salen del colegio primario, del secundario cuando salen, y manejan 700, 800 palabras. Les cuesta mucho insertarse en muchas actividades que van a ser las que van a crecer para adelante.
Ajá. Yo pensaba, escuchándote, que el gobierno habla de que la recuperación, parte de la recuperación va a venir por la recuperación de ingresos, ¿no? El ministro de Economía ha dicho varias veces eso. Ahora, con un empleo informal creciendo y con una reactivación reactivación, si se diera, tan selectiva, ¿no es medio ingenuo pensar que va a haber una recuperación del salario que pueda impulsar la recuperación de la economía?
A ver, la economía no se va a recuperar solo por consumo. Lo que hay que mirar es eso. Esto lo hemos charlado algunas veces. El aliado más importante y principal aliado que tiene un programa de estabilización para poder crecer y para poder recuperar crecimiento no es la recuperación solo del consumo, es la inversión. Claramente es la inversión privada, formal, porque es la que te genera mayor permanencia, te genera los ecosistemas más dinámicos en términos de poder relacionar varias actividades, y te genera el empleo de mayor calidad. Entonces, en una primera etapa, este año la inversión es muy baja y solamente invierte en los que están acá adentro. Vos tenés actividades como minería, energía, servicios basados en conocimiento, el agro, que están invirtiendo. Inclusive cuando miremos los datos a fin de año van a ser los 4 o 5 sectores que van a haber crecido durante el año, en un año donde vamos a tener caída. Entonces, eso te va a crecer. El ingreso va a empezar a mejorar. Nosotros pensamos que a partir del mes que viene por esta dinámica de cómo se vienen las negociaciones salariales vis a vis la caída de la inflación, empieces a tener una mejora del ingreso, si querés, medida en alimentos en el margen, y eso puede mejorarte un poco el consumo. Pero el consumo recién va a recuperar el año que viene. Yo creo que la clave es la inversión. Este año vamos a crecer por sector externo y se va a sentir poco. Y el año que viene recuperará la inversión, el consumo, pero tenemos que mirar y apuntar mucho más a la inversión. Por eso es tan importante, no solo mirar lo que esté pasando en el programa de estabilización y la baja de la inflación, sino mirar todo el proceso de la regulación, la aprobación de la ley base, que son señales para las inversiones importantes que va a tener que tener Argentina a partir del año que viene. Y esto me parece que... ¿Por qué pongo el acento en el tema de las cuestiones de reformas estructurales? Porque Argentina ha perdido en los últimos 40 años la confianza en el mundo de las inversiones. Somos defaultadores seriales, violadores de contratos. Entonces tenemos que generar instrumentos y señales muy fuertes y a veces quizás excesivas, como puede ser algunas críticas que le hacen a Rigi, para volver a capturar y a tener procesos de inversión en un contexto internacional que nos vuelve a abrir una puerta importante para insertarnos de nuevo en un ciclo global de comercio.
Marina.
Sí, Dante. Marina Calabro te saluda. ¿Cómo estás? Recién hablabas de la ley bases como señales hacia los inversores, ¿no? Y te pregunto, en este contexto que vos trazás de un mercado informal que tiende a ser cada vez más amplio, si crees que la reforma laboral puede colaborar en algún sentido, más allá de que el texto definitivo parece ser bastante lavado, pero si crees que va a servir para algo en términos de inclusión de trabajadores en la formalidad.
Yo creo que sí, si bien es cierto, como vos decís, que quizás es lavado, a ver, no es de la amplitud de lo que planteaba el decreto de necesidad de urgencia, ni de los temas que se trabajaron durante la campaña los distintos partidos uh-huh. para poder hacer. Pero me parece que es un avance. Pensá que en los últimos 40 años no hemos hecho casi nada, hemos hecho muy poco. Así que si uno mira lo que está en la ley bases, te diría que mejora en un 60%, por decirte un número, 60% de las dificultades que tiene hoy, en especial una pyme, no una empresa grande, en especial una pyme que es para contratar, que es básicamente, le baja la incertidumbre del costo de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tomás un personal, y lamentablemente, porque siempre hay que mirarlo así, el empresario no toma gente para despedirla. Cuando tiene que lamentablemente despedirla porque le falló el negocio, tuvo problemas o por lo que sea, la ley, por todas las multas, etcétera, el costo de salida es totalmente incierto y muchas veces te puede llevar puesto a alguna empresa chica, ¿no? Desde un kiosco uh-huh. hasta una empresa pyme. Entonces creo que esto, el periodo de prueba, algunas nuevas categorías laborales y en especial eliminar todo ese despelote de multas que se generó con todo ese tema, si querés, ese entramado hasta medio corrupto que hubo en la justicia, me parece que eso va a mejorar la potencialidad, en especial en el sector servicios, que es donde tenemos, que es el sector donde más va a crecer el empleo, porque el empleo crece en el sector servicios, y en especial para las pymes, que son los responsables, las empresas de menos de 100 empleados, del 70% más o menos del empleo que se crea todos los meses. Y creo que es, si querés, quizás el ejemplo que voy a poner del dique no es tan bueno por lo que está pasando en Brasil, pero viste cuando el agua empieza a romper la pared, el dique, después sí, se filtra, ¿no? Creo que es el inicio, y me parece que es un inicio. Quizás no es todo lo amplio que uno quisiera, pero me parece que es importante. Yo creo que después hay que avanzar con el tema de los convenios colectivos, hay que avanzar para que las pymes puedan tener, que en la práctica lo hacen, pero que los convenios por empresa tengan la misma jerarquía que los convenios por actividad, y así iremos avanzando. Pero de nuevo, creo que hay que pensar que esta ley base son, si querés, los primeros 10 minutos de un partido que recién empieza.
Gonzalo.
Sí, Dante, Gonzalo Sánchez lo saluda. Le iba a preguntar por el RIP, pero lo respondió recién, y le aprovecho y busqué una estadística para cambiar de pregunta. Estaba leyendo que la tasa de desempleo en el mundo promedio es del 5,1%. De tasa de desempleo del año 2023. Mi pregunta es, suponiendo que Vamos a darle la posibilidad de que aprueban las leyes, se crea un marco jurídico más confiable y vienen las inversiones y aparece una economía en el 2025 de alguna manera más dinámica. ¿A qué nos tenemos que habituar los argentinos? ¿A convivir con una tasa de desempleo creciente? ¿A saber que podemos perder el trabajo, pero podemos conseguir? Digo, ¿cómo sería una economía más o menos razonable?
Te lo planteo desde otro lugar. Uh-huh. En general, hace 20, 30 años vos ingresabas al mundo laboral y ibas a tener uno o dos puestos de trabajo en toda tu carrera laboral. Uh-huh. Entonces, había, si querés, un cierto pacto no escrito entre la empresa, el empleado y el sindicato, que era que el empleado daba, si querés, la estabilidad, o la empresa te garantizaba la estabilidad y el empleado daba la fidelidad.
Claro.
Y el sindicato te negociaba el salario. Hoy, cuando entras al mundo laboral, hoy, te diría desde hace 20 años o 10 años, un chico que entra al mundo laboral va a tener 12 puestos de trabajo en toda su vida, por lo menos. O sea, vamos a ir a un mundo, si querés, mucho más flexible, donde va a haber mucha más rotación, donde la rotación forma parte también de los procesos de capacitación. En mi época, cuando veías un currículo que un tipo se cambiaba 2-3 veces de trabajo en 4-5 años, pues decías, este tipo no lo tomo porque es medio raro.
Es cierto.
Hoy es raro si se queda 10 años en un mismo puesto de trabajo.
Claro.
Entonces creo que vamos a mercados mucho más flexibles que necesitan, más nuevas formas de contrato, más dinámicas, que reflejen los nuevos cambios que estamos teniendo. Y a su vez también que generen procesos nuevos y formas de capacitación y formación profesional durante toda tu carrera. Digo, hoy cada 2 o 3 años vos tenés que, de alguna manera, si querés, revalidar tus habilidades en el mercado. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a un mundo de trabajo mucho más flexible, mucho más dinámico, que tenga muchas más opciones como para poder avanzar. Esto no quiere decir que van a desaparecer los trabajos, si querés, más de línea o más forma, o algunos trabajos más de la industria, que son mucho más automatizados, pero vamos a un mercado laboral diferente y con tasa de desempleo que seguramente van a estar en un dígito, pero que van a depender mucho más del dinamismo y de los cambios y de estructuras laborales mucho más dinámicas entre sectores, cosa que Argentina no estaba tan acostumbrado. Nosotros no estamos tan acostumbrados a migraciones o a cambios entre cada uno de los sectores, porque son estructuras, si querés, laborales mucho más rígidas. Creo que tenemos que pensar que vamos a ver eso. Ahora, dicho esto, Argentina tiene un problema anterior. Nosotros seguimos discutiendo, si querés, la agenda del siglo XX, que es, tenemos 5,5 millones de informales. Entonces, cuando uno mira la tasa de desocupación, la medís a veces sobre el mundo formal y nos olvidamos del mundo informal. Claro. Y hoy tenemos casi la misma cantidad de trabajadores informales. Entonces creo que, si querés, como política de Estado, no solo es generar el dinamismo de la actividad privada para a los nuevos generarle que los que ingresan al mercado laboral ingresen al mundo formal, más dinámico, con estas características que te decía. Si no, tenemos que tener un proceso muy fuerte y con mucha participación del sector privado, con nuevos instrumentos de formación profesional, para empezar a darle derechos a 5,5 millones de trabajadores que quedaron afuera.
Gracias, Dante, por la comunicación. Dante Sica, quien hablaba, economista, director de AFP. Son las 11:26.